Entre líneas, entrevistas a escritores. Porque todos tenemos una historia con los libros.
Ahora, encontrate con los autores en Radio BP. Hoy abrimos el libro de historias de Gabriela Larralde. Es escritora, investigadora y docente universitaria. Como licenciada en Ciencias de la Comunicación e investigadora por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en el cruce entre la literatura para la infancia, género y diversidad. De allí surgen sus trabajos sobre literatura infanto-juvenil, Los Mundos Posibles, del 2014, y el libro para la infancia, Bestiario Secreto de Niñas Malas, del 2018.
Empiezo a investigar literatura infantil LGBT a partir de encontrar un libro en mi casa que se llama Historia de un primer fin de semana, de Silvia Schuher, un libro que yo guardé muchísimos años porque me lo regalaron cuando tenía 6, 7 años, y que cuenta la historia de una familia cuyos padres están divorciados y las hijas pasan el fin de semana con el padre. Esa era mi realidad, que no estaba retratada en los libros que nos daban en el colegio ni en los libros que mi mamá compraba en las librerías. Siempre aparecía la familia nuclear, una mamá, un papá, hijos, y nunca la realidad que yo tenía todos los fines de semana. Fue mi libro preferido durante muchos años porque por primera vez había un libro que venía a representar mi vida. Mi vida ya no era la rara, sino que era una forma de vida, ¿no? Y rastreé entonces cuando se había promulgado la ley de divorcio vincular. Había sido en el 87, justo cuando mis papás se separaron. Y este libro era de un poco, de un tiempo después. Entonces ahí empecé a preguntarme qué pasaba con estos modelos de familia que ahora estaban amparados bajo una legislación, si aparecían o no en los libros para la infancia, si aparecían personajes gays, lesbianas, qué tipo de identidades, qué tipo de deseos, qué tipo de prácticas de consumos, cómo estaba todo eso ligado con el género y la diversidad. Así que esa fue la búsqueda a partir de un recuerdo propio.
Gabriela Larralde.
La literatura genera representaciones sociales acerca de los niños y niñas, de los colores de piel, de las casas, de las prácticas de crianza, de los tipos de familia, de los vínculos. Genera horizontes de expectativa acerca de aquello a lo que un niño o una niña puede aspirar como trayecto de vida y aquello a lo que no puede aspirar, ¿no? Por ejemplo, en relación al género podemos pensarlo también. ¿Qué se presupone que una niña puede hacer? ¿Qué se presupone que un niño puede hacer? Este tipo de cosas que aparecen rectoras desde el colegio, desde los medios de comunicación, también aparecen en las familias y también aparecen en el arte, en la literatura, en las obras de teatro.
El año pasado, Gabriela Larralde editó Diversidad y Género en la Escuela, 150 libros y recursos TIC para abordar la educación sexual integral.
¿Qué repercusión tuvo este libro en la escuela?
Diversidad y Género en la Escuela, mi último libro, tuvo una repercusión muy importante. El año pasado salió en octubre y se agotó a los 3 meses. Este año se reeditó. La verdad es que frente a una crisis económica como estamos viviendo, un libro es un lujo. Y evidentemente hay una sociedad muy necesitada de estos materiales que porque quiere cambiar las cosas, porque quiere que la ley de educación sexual integral se aplique. Y entonces me parece que es muy importante eso. Estoy viajando a algunas provincias también. Estuve en Santa Fe, voy a estar en Rosario, voy a estar en Sunchales, voy a estar en Mar del Plata, en Junín. Me han invitado también a México. Las invitaciones son muy variadas, desde escuelas, institutos de formación docente, universidades, ferias de libro. Uno a veces no puede asistir a todos los lugares, pero me parece que es importante que viajar y hablar y vernos cara a cara y debatir todo lo que está pasando.
Pero Gabriela Larralde además escribió 12 cuentos que compiló en un libro llamado Soluciones Quirúrgicas.
Soluciones Quirúrgicas es mi primer libro de cuentos y habla acerca de esto mismo que plantea el título, soluciones, qué es una solución, en la idea de que una solución no siempre lleva a un lugar mejor, a un lugar superador de la situación, sino que es un cambio de estado y a veces una solución no es algo mejor para la persona, simplemente es algo que se resuelve. En ese momento, en esa época en que yo estaba escribiendo esos cuentos, pensaba mucho acerca de las transformaciones, de cuando algo se transforma, de que a veces la solución para uno es un problema para el otro, ¿no? Como que no es siempre lineal. Lo que es la solución para un miembro de la familia es un conflicto para otro miembro, ¿no? Entonces pensaba un poco en eso y eso aparece en todos los cuentos, de una u otra manera.
Gabriela Larralde nunca pensó en dedicarse a la poesía, a pesar de que empezó a escribir sus primeros versos en la adolescencia. Los caminos de la escritura la llevaron a editar dos poemarios, Las cosas que pasaron, en 2013, y Lo que el agua promete, del 2016.
Escribo poesía desde los 8 años, fue lo que primero empecé a escribir, fue también lo primero que publiqué Las cosas que pasaron como mi primer libro. Y hay algo en la poesía que para mí es lo fácil, en el sentido no de que me resulte fácil escribirlo, sino de que es lo dado, ¿no? Como aquello que no requiere un esfuerzo extra, como si por ahí lo requiere pensar en un cuento, en un narrador, en un final, en un diálogo. Porque la poesía es como Diana Vélez dice, la voz extraña, ¿no? Es como una voz que te cae y que viene a decir algo sobre una situación que pasaste, sobre algo que viste, y donde siempre soy yo. Y esa es como la diferencia para mí, lo que tiene que ver con la poesía frente a las otras cosas que escribo. En la poesía soy yo, posiblemente es lo que más me desnude y por eso tiene otro compromiso, ¿no?
Gabriela Larralde.
El laburo que hacen las bibliotecas populares para la promoción de lectura me parece fundamental. No puedo pensar en un país como el nuestro sin las bibliotecas populares, porque implicaría que directamente haya libros que no lleguen a lugares, a personas. Y eso es no habilitar la lectura, no habilitar la reflexión y no habilitar la palabra. Y sin la palabra no se puede pensar, no se puede habitar el mundo, o en realidad se habita de manera sesgada, porque es la palabra la que habilita el deseo, la vida misma, ¿no? Incluso el amor. Acerca del amor estoy reflexionando en mi nuevo libro de poesía y el amor también es una palabra, ¿no? Y cuando uno enseña una palabra abstracta, como puede ser el amor, como puede ser un deseo o un sueño, está habilitando un accionar concreto en el mundo material. Lo que algunas palabras traen consigo puede ser un cambio revolucionario en una vida, puede ser la posibilidad de animarse a hacer o a ver algo de manera distinta. Porque sin palabras, sin literatura, estamos condenando a una sociedad y la estamos coartando en sus derechos más básicos.
CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina.